this secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidos a un programa de Noticias de la Tardis, un tanto especial, porque bueno, este fin de semana ha habido mucho movimiento con el Snyder Cut. Sabemos que os gusta mucho. Entonces vamos a hablar un poquito de todo lo que sabemos hasta ahora, de todo lo que hemos ido sabiendo. Vamos a hacer una especie de, bueno, de repaso a todo esto del Snyder Cut, qué ha sido, qué va a ser, qué supone, etcétera, etcétera. Señor Imanol de Frutos, nuestro Josh Whedon de la Tardis. Buenos días.
Mira, hace 10 años me lo hubiese tomado bien este...
Sí, seguramente, porque bueno, pero ahora hablaremos de Joss Whedon. Espero que de Ray Fisher, si hablamos, hablemos poco, porque la verdad es que es que me tiene saturado ya. Pero bueno, en cualquier caso, estamos año 2017, y alguien dice que hay que hacer reshoots de la Liga de la Justicia. Y es cuando empieza toda la polémica. Cuéntame un poquito, pues sobre todo para hacer memoria y que los compañeros que nos escuchen, que ya lo sabrán, pero bueno, así escuchan, lo escuchan de tu meliflua voz.
Bueno, a ver, como bien has dicho tú, año 2017, diría que un poco antes, la película está cerca de acabar, estamos en el proceso de la sala de montaje. Pero el tema es que de este asunto de los reshoots es algo que con el que ya lleva haciendo toma y daca Zack Snyder desde hace algún tiempo, porque Warner Bros. No está especialmente contenta con el resultado. Después de la taquilla, podríamos decir, modesta, entre comillas, de Batman contra Superman, que es una película que hizo buena recaudación, pero para lo que tendría que haber sido, no era lo que esperaba el estudio.
Me gustaría puntualizar una cosa, porque es que es verdad lo que tú dices, ¿no? O sea, quiero decir, Man of Steel ya, dentro de que quizás no sea la película Superman al uso, no sé si son 700 o 800 millones de recaudación, y eso como que les mosquea. De hecho, la prueba patente de esto es que Man of Steel 2 sigue ahí en el aire, nunca mejor dicho, ¿no? Luego es verdad que antes de sacar Batman y Superman, yo ya leí en su momento que Warner andaba un poco escamada con el tono que se le estaba dando a la película. Y luego es verdad que, bueno, Batman y Superman, mala recaudación no tiene, porque son 800 y pico millones, cuidado.
Claro, claro, o sea, no es una buena taquilla, 800 millones de dólares, quizá teniendo en cuenta el presupuesto de la película, que es bastante elevado.
Sí, eso es verdad.
Quizá no les podría parecer tanto, y además teniendo en cuenta que la competencia, por así decirlo, pues está teniendo un margen de beneficios mayor. Yo creo que eso es sobre todo lo que mosquea a Warner, ¿no? También.
Bueno, ha habido un problema muy serio, porque ellos son DC, no Marvel. Le han dado demasiada importancia a lo que hacían o lo dejaban de hacer. De hecho, también querían hacer lo mismo, pero saltarse 10 años de universo Marvel y hacerlo a todo correr. Un error, claro.
Como decía Homer, sí, pero más rápido.
Sí, sí, correcto. Entonces,
yo creo que, bueno, en parte la raíz del problema estaba allí. Entonces, el enfoque que estaba dando Snyder a todo este universo cinematográfico de DC, a Warner no le acaba de gustar porque cree que no es, como seguimos diciendo, Marvel tira por una atmósfera más alegre, por decirlo de alguna manera. Sí, y eso cree que es el problema que tienen las películas para Warner. Entre otras cosas, ¿no? Entonces, esto provoca que pidan reshoots, que quieran cambiar un poco la perspectiva. Ya le metieron presión a Snyder antes de rodar, y eso yo creo que se notó. No sé si te acuerdas en el tráiler que hubo de la Comic-Con,
¿sí?,
el primer avance que se vio, que era todo un poco más un poco más jocoso, por hacerlo de alguna manera, otro tipo de...
Sí,
de color, de corrección también.
Es lo que tú dices, ¿no? Porque además en el año de... O sea, sale Batman y Superman, Warner empieza a quejarse del tono para arriba y para abajo. Las siguientes dos que salen son Escuadrón Suicida y Wonder Woman, y a Escuadrón Suicida, según leí yo, ya lo hemos comentado por aquí, es el hecho de que todas las conexiones con Apocalipsis y demás se las mutilaron en montaje, y Wonder Woman es otra cosa. Wonder Woman es pura luminosidad y no tiene nada que, bueno, no tiene nada que ver, no, porque es verdad que hay planos muy Snyder y todavía se nota la mano de Snyder ahí, pero ya sí. A partir de ahí, olvídate, claro.
Sí, no, y bueno, y Snyder también está figura como productor, también como
guionista, claro,
entonces sí. Es una cosa un poco amalgama, pero creo que también se nota un poco hacia dónde quería tirar Patty Jenkins, y luego se confirma en la siguiente película. Pero el caso es que también todo toma un viraje hacia ese sentido, como luego yo creo que los efectos se notan sobre todo en Aquaman, que es una película mucho más divertida, mucho más alegre.
Lo que pasa que es que yo creo que también Aquaman es por el tipo de personaje que es, que quizá le iba a otro rollo, pero también tiene, en lo plástico hay mucho Snyder también,
Sí, también pero sobre todo también yo creo que se nota mucho que Warner dejó hacer a James Wan un poco lo que quiso.
Sí, otra cosa es que
porque también tiene buena relación con James Wan, porque James Wan les ha dado muchísimo dinero con la saga de Conjuring.
Sí. Otra cosa es que me digas Shazam, que ahí ya sí que es otra, ahí sí que es otro rollo completamente distinto. Sí, claro. Por mucha referencia cruce que haya, no tiene nada que ver, es una película de los 80 navideña, si nos ponemos así, o sea, es que es...
Sí,
ahí sí que hay diferencias, sí.
Y además en paralelo también cuadra con el tono del personaje, sobre todo el enfoque de Geoff Johns, que es adapta mucho esa etapa. Entonces es, pero bueno, sí que en general la tónica de los personajes como que varía, deriva hacia otro hacia otro sentido, ¿no? Entonces, retomando lo que estábamos diciendo del proceso de montaje de la película de la Justice League, parece que Warner como que quiere quitarse de encima a Zack Snyder, y entonces esto se cruza con un acontecimiento dramático en la vida personal de Zack Snyder, que es que su hija Autumn se suicida.
Bueno, yo esto ya lo hemos hablado más veces, y te lo dije el otro día. Yo no, por supuesto, no pongo en duda el suicidio de la hija de Snyder, desde luego que no. Ahora sí que te digo una cosa, me resulta todo muy sospechoso que se junte de repente un suceso como ese, Warner deseando cambiar el tono, y de repente se juntan el hambre con las ganas de comer, y de hecho se traen al tío responsable de los Vengadores, porque de hecho estos se creían que adaptar Vengadores y adaptar la Liga a la Justicia iba a ser lo mismo, y no tiene nada que ver.
No necesariamente, y además hay que recordar también que creo que por aquel entonces Joss Whedon estaba en relación con DC y con Warner, porque estaba llevando a cabo una adaptación de Batgirl, o sea, de una película de Batgirl. Que al final, ¿qué ha pasado con eso? Ha desaparecido. Como la película de Nightwing, que dijeron que se tenía que haber estrenado hace 3 años.
Qué pena, lo de Nightwing me da mucha rabia.
Hubiera sido guay, hubiera sido interesante. Y es una, sí, como otros tantos por aquella época también, todavía pasa, pero menos. Que se fueron anunciando proyectos a gogo, ¿no? En DC Universe, y se han estrenado pues la mitad. Siendo optimistas, ¿no? Como también, yo que sé, la película de Green Lantern Corps al final ha mutado en serie de televisión, etcétera. Entonces yo creo que Joss Whedon pasaba por allí. En aquel momento Snyder dice que él aprueba el relevo de Joss Whedon, que confía en él.
Bueno, pero esto ya se sabe. Esto ya se sabe. Además, sí. Luego, de hecho, me imagino que lo iremos comentando, porque de hecho Snyder, en la red social esa que solo utiliza él, que es Vero, ha ido poniendo un montón de fotos de este es mi Superman, este es mi no sé qué, este es como dando a entender lo que hizo Whedon no tiene nada que ver con lo mío. Entonces, claro, al final el estudio le presionaría hasta cierto punto para que al final, pues bueno, en plan, oye, mira, tú di las cosas bien para que la transición sea democrática, pacífica, no sé cuál, pero vamos, Snyder tenía que estar cagándose en la, se me muere una hija, me apartan de mi película. Yo creo que al final que el Snyder Cut haya salido a la luz, o que vaya a salir a la luz, es hacer justicia. Además, ahí está la alegoría poética, ¿no? O sea, se hace justicia con Snyder, con la Liga de la Justicia. Me parece que es algo interesante.
Sí, no, ya es un poco lo que dices tú, de que ya aprovecha Warner un poco cómo se junta todo, y también ya comentó Snyder hace unos días en una entrevista que él, básicamente, tras la muerte de su hija, todo este tema, estos toma y dacas que tienen que hacer con Warner, que él dice que estaba acostumbrado a hacerlo muchas veces. En el trabajo de un director, la mitad del tiempo es pelearte con tus jefes para la toma de según qué decisiones, ¿no? Para a ver quién gana de los dos, hasta que se llega pues a un acuerdo mutuo entre ambos y tal. Y él, después de aquello, pues estaba, no tenía ganas. Estaba muy cansado y no quería discutirse más ni seguir peleando por la película, entonces pues se apartó, lo cual yo creo que es totalmente comprensible después de que te pase algo así, ¿no? La cuestión es que luego entra Joss Whedon, como hemos dicho.
Hombre, igual sí. Snyder no se esperaba que le fueran a mutilar tanto la película. Bueno, no sé cuál es tu opinión, pero mucha gente dice que bueno, al final es Whedon solo hizo un par de cosas para arriba, para abajo, y ya está. Dice, mucha gente sigue pensando que la película es la misma. Yo no lo pienso así, y precisamente igual era Snyder, tonto del que pensaba que Whedon iba a mantener aquello, y nada, de hecho, no sé si recuerdas, en los créditos de Justice League Whedon aparece como guionista, algo como muy exagerado para alguien que en principio solo entraba a hacer reshoots, ¿no?
Sí, puede. Yo, y no sé si es que se sintió engañado después, o que se lo veía venir y tuvo que decidir entre su salud mental y estar con su familia, o seguir con esto y acabar petando por algún lado. Entonces, yo creo que también es un poco eso, que al final decidió pues la salud primero y su estado emocional. Yo creo que fue un poco por allí. Además, también recordemos que Débora, su mujer, también es productora, trabajan juntos mucho tiempo. Yo creo que igual fue una decisión de ambos. Que eso tampoco hay que olvidarlo, que no solamente está Zack Snyder como cabeza pensante, sino que su mujer también tiene cierto peso en algunas cosas. Y yo creo que va un poco por allí. Igual Igual sí que no se esperaba que cambiase tanto, pero creo que no ha visto el montaje final. La preestrenada.
No, seguramente no. De hecho, creo que... Bueno, a ver, vuelvo a lo que te decía antes, ¿no? Es decir, él ha estado poniendo muchas veces, haciendo alusión a su producto, a su película, con especial interés en el Sue, porque como que de alguna manera estaba rechazando todo lo de Whedon, con lo cual, si de algo, quiero decir, tiene que saber de una u otra manera tiene que saber que lo que hizo Whedon no es lo que hizo él. Yo no sé hasta qué punto tampoco, también te digo lo que te decía antes, no sé hasta qué punto será verdad que no la ha visto. O igual ha visto la primera hora y ha dicho, uff, suficiente, menudo basura.
Sí, igual, porque además creo recordar también que en la versión estrenada en cines, ya el prólogo, la primera secuencia con Batman, eso sí, no está en la versión, sí, de Snyder. Entonces yo creo que vio esa escena y dijo, uy, 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 ¿esto qué es?
De hecho,
y la quitó.
Te digo una cosa, a mí esa escena, esa primera escena, sí que me parece muy Snyderiana, ¿eh? O sea...
A mí no. Me parece que intenta copiar mucho el estilo de Snyder y no le sale. Porque Joss Whedon es mucho más televisivo. Me gusta como guionista, pero me pasa también con la primera de Los Vengadores. Estéticamente le queda todo como un capítulo de televisión muy caro. Y en esta me lo noto.
Hombre, Los Vengadores, yo siempre lo he dicho, que para mí Los Vengadores, la primera, sigue siendo una de las mejores películas del UCM. Y es verdad que tiene un principio como un poco extraño, pero luego la hora final de película es brutal. Ya con Ultron, ya ahí podía sacarte bastantes más pegas, porque hace cosas Whedon muy inexplicables. De todas maneras, hablando, antes de meternos con todo el tema de los reshoots, qué puede ser de Snyder, qué puede ser de Whedon, sí me gustaría preguntarte, ¿qué te parece la película, lo que hemos visto en cines? A mí, te decía la fuera de micro, sí, en el cine me gustó mucho. Luego ya una vez en casa con el Blu-ray la volví a ver y dije, espérate, aquí se notan las costuras, esto es una película. Además hay una cosa que yo no entiendo, cómo es posible que Warner saque un producto tan inacabado como este, porque lo del CGI del bigote de Cavill es de puta traca. O sea, eso a un estudio como Warner no debería escapársele que eso es una puta mierda, porque tú ves la escena del principio y dices, pero que se ha hecho Cavill en la cara. O sea, parece que papá le ha pasado como a Mark Hamill en el Imperio Contraataca, que ya sabes que se hostió la cara y tuvieron que operarle. Pues parece que le ha pasado algo de eso.
Sí, que además también lo del bigote de Superman también me recuerda que en realidad la película empieza así, no lo he dicho bien. Empieza con este Superman hablando con unos niños que están grabándole por el móvil y después entra la escena de Batman. Entonces yo creo que fue el doble susto de Zack Snyder si es que empezó a ver la película, ¿no? Entonces es que hace Superman con ese bigote. ¿Por qué el traje de Superman se ve tan mal? Que esa también es otra de las cosas.
Yo es que creo que desde Man of Steel el traje de Superman ha ido cambiando de tonalidad, de color, porque Batman y Superman
es que se ilumina, y lo iluminan distinto en Justice League, ¿eh?
También puede ser.
Sí, sí. Sí, porque yo creo que está pensado para una paleta de colores y para una iluminación distinta, y aquí en Justice League especialmente se le notan mucho los reflejos y las marcas del músculo y tal, que no se aprecian tanto en otras películas, o igual se las han marcado más después, yo qué sé. Pero en Batman contra Superman no se veía tanto. Y yo creo que es un tema de que el traje está para iluminarse de una forma particular. Y el tema del bigote de Enrique, que también fue una de las cosas más sonadas en aquel momento, que es porque los reshoots se le juntaron con el rodaje de Misión Imposible Fallout,
sí,
en la que sí lleva bigote y por contrato no se puede cambiar, no se podía cambiar el corte de, bueno, sí, el afeitado.
Es como que los de Misión Imposible ya se olían algo, ¿no? No sé, o sea, es como...
No, estos temas contractuales de peinados y tal, esto es súper frecuente, ¿eh? O sea,
vale, vale.
Es muy habitual, ¿eh? No, lo que pasa es que, ¿por qué crees que Keanu Reeves está repitiendo, está lleva con el mismo peinado 4 años seguidos en las películas en las que sale?
Ya, pero no pensaba que era algo tan habitual.
Sí, yo creo que no tampoco tengo mucha idea, ¿eh? Pero es bastante frecuente, sobre todo por el tema de que no pase esto, de que tú estás rodando tal hasta y tengas un margen de unos meses o lo que sea para que no tengas que cambiar el tema peluquería o hacer ajustes de maquillaje, etcétera, etcétera. Y entonces Paramount pues lo hizo eso para cubrirse, porque el personaje tenía que tener bigote por razón X, y entonces se le juntó a Warner con esto. Entonces hay temas burocráticos que muchas veces afectan a las películas y decimos, bueno, ¿por qué han hecho esto? Y en realidad es por un tema burocrático de que ha dejado una producción o contratos de no sé qué o sindicatos de
Warner
tal.
De hecho le dijo a Paramount que, oye, mira, que la afeitamos y luego todo el digital que tengáis que poner vosotros lo pagamos nosotros, porque de hecho es más fácil hacerlo así que al revés, es decir, es más fácil poner que quitar. Y dijeron que no. O sea, Warner lo peleó ahí, pero les dijeron que no.
Eso fue una cosa, luego también creo que también habían tenido un tema tecnológico de... Sí, un tema tecnológico de poner de que había una tecnología que sí que lo podía borrar mejor, al final eligieron otra. Fue un lío un poco extraño. Yo hubiese apostado por un Superman con barba.
Bueno, podría, de hecho ya lo hemos visto en los cómics.
En los cómics y en el Man of Steel también. Que sí. Tenemos ahí a Henry Cavill vagabundeando por ahí con una barba. Y yo hubiese tirado, aprovechando el tema de que, bueno, igual cuando resucita no. Pero luego que se está unos días ahí en la fortaleza de la soledad, le sale barba kriptoniana que crece muy rápido y ya está.
Cualquier cosa, pero es que es como que Warner ya llegó a un punto que dijeron, no, la vamos a estrenar en tal fecha y ya todo nos da igual. Que el bigote de este tal, pues mira, tomar por saco.
Y efectivamente, y entonces, pues al final se acaban estrenando esta película. Warner lo considera un fracaso comercial, porque sí que es verdad que creo que al final, entre líos, reshoots y demás, pues cuesta la película casi 300 millones de dólares y no más.
Sí.
Y la recaudación pues no acompaña, creo que al final recaudó incluso menos que Batman contra Superman.
Bueno, de hecho menos que Batman v Superman y menos que Man of Steel, menos que las dos, porque quiero recordar que la taquilla en el momento era de unos 500 millones de dólares, 600, una cosa por ahí. Es bastante, además es bastante decepcionante teniendo en cuenta que estamos hablando de un grupo de héroes que a priori es más importante que los Vengadores.
Sí, a nivel mundial fueron 650 y pico, más o menos.
Sí, claro.
Y a nivel que en Estados Unidos fueron 229, que esto es no da. Los números no dan.
Claro, igual para una película de superhéroes como puede ser, yo que sé, pues Ant-Man o Thor o películas en solitario, vale, pero para una Liga de la Justicia, yo creo que Warner quería los 1.000 millones y es que con el producto que sacaron, lo que te decía, a ti te parece buena película, sé que vas a decir que no, pero te entretiene, te parece buena, te gusta.
No me entusiasma, pero sí que es verdad que, o sea, a mí me la habré visto igual entre pitos y flautas tres veces. La vi en el cine. Por prensa, mi novia no la había visto un par de semanas más tarde y le apetecía verla, porque le gusta Wonder Woman, y Henry Cavill, como cualquier persona normal, le gusta Henry Cavill. Y al final la vi por ahí y luego más tarde, pues a mi novia le gusta la película, entonces la acabamos viendo otra vez. Y yo ya digo, a mí es una película que me distrae, no me parece especialmente buena, pero creo que tiene momentos potentes, sobre todo los de Zack Snyder, como son, por ejemplo, la pelea con Superman y ese momento en el que Clark mira por el rabillo del ojo a Flash. Me parece divertidísimo, o sea, es un momentazo, es la hostia, eso me parece muy guay. Y luego tiene cosas que no soporto, como son a Ezra Miller haciendo The Flash, que parece que se mueve como Lena Morgan y no sabe y corre como Phoebe de Friends.
No, es que Ezra Miller, o sea, aparte de que Barry Allen en los cómics es otra cosa completamente distinta, aquí han querido meter al componente cómico, le ha tocado a él, es verdad que Aquaman también en algún momento, pero por otras razones, por el tipo de comportamiento que tiene él, porque es más macarra tal, pero lo de Flash es el payaso del grupo y sin ninguna razón, y no solo eso, sino que es que encima en la Liga de la Justicia, aunque Superman sí que queda retratado de una manera más fiel al cómic, lo que es Batman, por ejemplo, es un puto payaso, cuando no debería ser así, claro.
Sí, bueno, Flash muchas veces suele ser el alivio cómico en la Liga de la Justicia, en los cómics muchas veces también.
Sí, pero Wally West, no Barry Allen.
Aquí se pasan un montón, entonces, y es lo que dices tú con el Batman barra Ben Affleck, que es que, aparte de que se notan mucho los reshoots entre una escena y otra, porque se le juntó a Ben Affleck con que estaba enfrentándose a su alcoholismo, entonces sí, se nota mucho. que se nota mucho eso, y además el personaje que tiene unos virajes cómicos que no funcionan, como por ejemplo poniéndose nervioso porque le dicen que le cae bien Superman y él hace como que no.
Es que esa escena es de vergüenza ajena, te lo digo de verdad, ¿eh?
Sí, y al personaje pues le pasan un poco estas cosas también. Wonder Woman es la que sale mejor parada, que creo que es sí. La que está menos cambiada.
Sí,
Aquaman un poco a medias, pero luego al final esto lo repuntan en la peli de Aquaman y es más o menos consecuente con lo que querían hacer. Cyborg, también le dije a Zack Snyder, siempre decía que Cyborg iba a ser el corazón de la película. Intentan que sea un poco eso. A mí me gusta más que en los cómics, a mí no me gusta Cyborg.
A mí no me gusta ni en los cómics ni en la película, tal cual, o sea, lo siento, pero no puedo.
Y en la película más o menos lo tolero, lo que pasa es que me parece un personaje que tampoco ha... Igual que que los nuevos 52, no aporta.
Exactamente, este personaje yo creo que está mucho mejor ubicado en los Titanes.
Sí, sí, sí.
Creo que aportaba mucho más, que tenía mucho más sentido también en ese grupo, pero bueno.
Sí, al final en los Teen Titans, por lo menos en la peli de Teen Titans Go, que es lo que yo más conozco de los Titanes, allí está mejor integrado y es más divertido. Y aquí a mí me parece una premisa muy genérica que no aporta demasiado y al final es importante en la película, pero porque ha sido creado con una caja madre. Que tampoco...
Sí, sí, bueno, es al final es lo que te hace enlazar con todo lo demás, pero es verdad que es un personaje. Si es que al final no hay ningún personaje, bueno, sí es verdad que al final Superman, es que parece que sin Superman no hubiera salido la papeleta cuando la liga es mucho más que Superman y cuatro amigos, claro.
Sí, al final es un poco eso, también el tema del villano pues es bastante genérico, especialmente cuando Thanos está ya a la vuelta de la esquina. Steppenwolf es un villano que se queda muy a medias. Y también hay varias cosas que empezaron a... Sí.
De todas, perdona, de todas maneras lo de Steppenwolf no lo entiendo. Es que nunca lo he entendido. O sea, ¿por qué pones un...? O sea, el rollo es que va a haber una invasión de Apocalipsis a la Tierra. Sí. Hostia puta, cógete a Darcy, que es un personaje potente, de empaque, ¿no? Te tienes que traer a este Steppenwolf, que es un mierda. Además, con un CGI lamentable, por otra parte.
Sí, es que además... Que en los cómics tiene sentido, porque muchas veces Steppenwolf ha salido pues como el primer mandado para que luego aparezca Darkseid.
Sí, sí.
Pero, vale. Pero bueno, yo creo que se podría haber integrado mejor pues para, pues con que Darkseid tuviese cierto peso en la sombra, a lo mejor. O,
eso es.
O que apareciese un momento al final en plan, ah, me las pagaréis, Power Rangers. Pero.
Sí, 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 tal cual.
Pero al final se queda en referencias. Así en
vale. El, ¿no? Vale, bueno, pues una vez se estrena la película, la gente acaba un poco tal. Además, me acuerdo que cuando salió el primer trailer de la Liga de la Justicia, luego justo llegó Marvel y sacó el primer trailer de Infinity War, que se meaba encima, pero ¿de qué manera? Sí. Además, creo que ahí hubo intención, en plan, os vais a joder.
Hombre, claro, yo creo que... Bueno, esto no solamente pasa en las películas, en los cómics también pasaba que se van copiando los unos a los otros. Thanos se parece sospechosamente a Darkseid. Bueno, no, era al revés. Darkseid se parece sospechosamente a Thanos, creo que era...
La copia es Thanos.
Vale, vale. Es que me lío con un poco luego las fechas.
Sí, porque Jim Starlin, que es el creador de Thanos, lo crea con Darkseid en la cabeza, es al revés.
Eso. Sí, sí, porque el cuarto mundo es más antiguo.
Claro, claro. Tú ten en cuenta que a Darcy le creo ya a Kirby. O sea, por eso claro.
Sí, sí, sí. Es que me he liado con eso un momento. Pues entonces este tipo de cosas de copia de espionaje, que haya eventos que se parecen a de una historia a la otra, pues también. Y al final pues uno intenta adelantar al otro y en las películas pues pasa igual, porque son prácticas que llevan haciendo pues muchas décadas, ¿no? Entonces llega Infinity War, como dices tú, le pasa la mano por la cara.
Sí, sí, sí.
Hablando pronto y mal. Y además, pues eso, debido al fracaso en taquilla, la gente le empieza a entrar la mosca detrás de la oreja, porque en la promoción, en los trailers, durante mucho tiempo, se notaba el cambio, ¿no? Entonces,
sí.
Y además de hecho, que hay muchas escenas que aparecen en los trailers que no aparecen en la película.
Eso te iba a decir, hay muchas cosas que estaban en los trailers que no tal, como por ejemplo a Lois Lane la veíamos con el anillo de casada, Bueno, muchas cosas. En realidad me ha venido a la cabeza esa escena en concreto, porque además estaba en uno de los últimos trailers, pero sí que es verdad que hay cosas que, por ejemplo, aquella escena de Batman de "pero existes solo cuando soy necesario" y alguna otra cosa más, ejemplo, que sí vimos y que luego no estaban en la película, claro. Mucha gente se abrazaba al hecho de que, no, es que eso es muy típico, ¿no? Porque en los trailers siempre hay alguna escena que no tiene luego por qué salir en la película, coño, ya, pero es que en este caso en concreto, cuando te están diciendo "es que pasa esto", a mí me parecía muy cantoso. No sé si tú al final también acabaste creyendo que no había Snyder Cut, que todo era una mentira, o eras de los que sí se lo creía, o qué.
Bueno, yo cuando hicimos el especial de Batman contra Superman te dije que no existía. Así que...
Vale.
Recordar. O sea, yo dije que no existía como tal. O sea, que sí que había... Siempre hay muchas escenas eliminadas. Rogue One se cambió... El tercer acto se cambió completamente.
Sí.
Y salieron ganando con Rogue One.
Salieron ganando, sí.
Pero bueno, pero por ejemplo, con Rogue One había muchas escenas en los trailers que luego no aparecieron en la película. ¿Se ha quejado alguien? ¿Alguien ha pedido el Rogue Cut? No, pues... Nos aguanta. Pero el tema es que, bueno, igual era... Igual sí que es verdad que en Justice League era especialmente cantoso. O sea, cuando yo me refiero a que no existe el Snyder Cut, es que, conociendo a Warner... No tendría sentido que 3 años después dijeran "vamos a sacar el Snyder Cut" y una versión extendida,
bueno,
súper diferente a la anterior, porque además el Ultimate Cut de Batman contra Superman salió justo al salir el Blu-ray.
Llegaremos a eso, pero bueno, yo siempre, una de las bazas que yo tenía a la hora de defender la existencia del Snyder Cut era el montaje de Donner de Superman 2, que de hecho salió 20 años después.
Sí, es que al final, y yo creo que supongo que lo de Donner fue porque acabaron mal, Donner desapareció, luego se revuelven a reanudar un poco las...
Sí, a ver, pero Donner también ha protestado mucho por esto, ¿eh? La cosa es que Superman 1 y 2 se grabaron, o la idea es que se grabaron a la vez, y de hecho Donner grabó un montón de escenas de Superman 2, lo que pasa que tuvo problemas con los Salkind, que eran los productores estos rarunos, y le mandaron a que se peinara, ¿no? Entonces al final es cuando llega Richard Lester a la producción y rueda todo de nuevo. Entonces claro, el montaje de Superman 2 de Donner, por desgracia, según dice él, que le dolió mucho, tiene que utilizar ciertos momentos de Lester, pero viendo el montaje de Superman 2, que de hecho acaba como acaba la primera, la idea original era completamente distinta a lo que hemos visto, ¿eh? De hecho, por ejemplo, toda la escena de la estatua de la Torre Eiffel de Superman 2, no sé si te acuerdas, eso no está en el montaje de Donner. Hay un montón de... La verdad es que merece la pena verla por la cantidad de cambios que tiene, ¿eh?
Sí, yo, la versión de Donner la vi hace algunos años, por curiosidad, simplemente. Y lo que pasa es que la otra no la tenía demasiado fresca, pero bueno, yo creo que la de Donner es una cosa que merece la pena verse, claro, porque es bastante consistente.
Además, Richard Donner es mejor director que Richard Lester, que al final pues había dirigido a los Beatles y había hecho 4 cosas más, pero Richard Donner, ahí tienes los Goonies, la profecía, el primer Superman, creo que es mejor director, desde luego.
Sí. E incluso guionista en algunas cosas, porque he estado trabajando también esporádicamente en cómics, escribiendo algunas historietas, y tampoco le ha salido mal. Y Richard Donner ahora lo tenemos muy retirado en el cine y tal, pero yo creo que tiene una filmografía bastante destacable, siempre la ha tenido. Sí. Y es claramente que sí que... Pero yo también es uno de esos casos un poco excepcionales que tampoco ha hecho tanto ruido al final. Y por eso que, tal como tenía Snyder la relación con Warner, donde la versión extendida de Watchmen, las 2 versiones extendidas de Watchmen, salieron para el mercado doméstico. La versión extendida de Sucker Punch también. La versión extendida de Batman contra Superman también. Me extraña, claro, que Man of Steel no tenga una versión extendida.
Pero hay una diferencia clara, yo creo. En el caso de Batman y Superman hay una versión extendida, pues porque, bueno, Snyder quería... hacer una película de 4 horas, el estudio le dice que nanay, al final se llegan al acuerdo de hacer una película de 3 horas y pico, se queda en 3, no, se quedan 2 horas y media, pero claro, Snyder tenía grabada media hora más, que además me parece criminal que la quitaran en el montaje, porque es vital para entender la película. Pero claro, ¿qué pasa? Que con la Liga de la Justicia ya hay un cambio de director, ya hay unas polémicas, no sé qué. Yo creo que al final la Liga de la Justicia era una patata caliente para Warner y dijeron, bueno, mira, que sea lo que tenga que ser. Y claro, lo que Warner no esperaba es que el movimiento este del que hablaremos ahora, de release de Snyder Cut, fuera a acabar teniendo el peso que ha tenido.
Sí, es que además el tema es que Yo creo que, además esto es 3 años después donde se anuncia el Snyder Cut, pero es que hay un hecho determinante en todo esto y es la compra de AT&T de Warner.
Claro.
De Warner Media, Warner Bros. Y todo el tema. Todo este conglomerado. Si no llega a entrar AT&T, no hay Snyder Cut. Por lo menos hasta dentro de muchísimo tiempo.
Está claro. A ver, yo siempre había pensado con el tema del release de Snyder Cut y tal, que la película iba a salir. Lo que yo no podía esperar es que fuera a salir tan pronto. Eso sí que es cierto, porque es lo que te decía, el Superman de Donner tardó casi 20 años.
Sí, y entonces la sorpresa es esto, que AT&T dice que, bueno, Snyder ya iba metiendo presión en Vero con añadiendo cosas filtradas, diciendo que existe un Snyder Cut, etcétera, etcétera. Pero paralelamente también está trabajando con Netflix, haciendo sí. Army of the Dead, que se estrena este año. Yo personalmente tengo un montón de ganas de verla.
Vuelve a su rollo de los zombies.
Sí, ¿no? sí. Es un poco hacer algo un poco más macarra, un poco más desligado de cosas tan grandes. Y entonces yo creo que igual, pues para respirar un poco, yo creo que puede ser interesante. Y al final, está interesada AT&T en llevar a cabo esto. También entra dentro el lanzamiento de HBO Max, sí, que también es algo importante. Sí. Es una plataforma más grande que la HBO normal, necesitan nuevo contenido y van lanzando cosillas más o menos interesantes, pero quizá no súper potentes.
Bueno, aquí al final también se apunta sí. un poco el hambre y las ganas de comer. Yo creo que sí. HBO Max también es una respuesta a los tiempos que corren, ¿eh? O sea, ellos sí. ya lo tenían en cartera, lo de HBO Max hace tiempo, pero lo de la pandemia yo creo que ha agilizado los trámites, claro. o ha hecho mucho por el lanzamiento de esta plataforma, vamos.
Sí, al final, y también hay que tener en cuenta el factor COVID, como bien has dicho tú, claro. que ha hecho no solamente acelerar el tema del Snyder Cut, sino de muchas decisiones que ha hecho HBO en este sentido, como que este año van a estrenar 17 películas que iban a estrenar en cine simultáneamente con la plataforma durante un mes. Y eso también. Pero bueno, esto se anunció posteriormente de lo que dijéramos del Snyder Cut, pero HBO Max acaba de nacer, necesita suscriptores que vengan relativamente rápido, pues para conseguir que los inversores estén tranquilos. Y entonces ahí es cuando entra, yo creo yo, el Snyder Cut. Tenemos esto, no nos va a salir muy caro. Una película, pues, más o menos nueva, entre comillas. Y tiene movimiento en redes, pues vamos a tirar por ahí. Y entonces al fin se. Y entonces
también,
también
hay que tener en cuenta una cosa: el ejecutivo que estaba a cargo de DC Films, ahora es Walter sí. Hamada, cambió también. Entonces, no sé si tendrá algo que ver con eso, pero en realidad sí que parece como que hay varios factores en torno a todo esto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es un poco raro porque Walter Hamada, a la entrevista que le hicieron hace mucho, el tema del Snyder Cut tampoco parecía súper súper contento con este tema. O sea, no sé si es que Warner Bros. Pictures tampoco está muy por la labor y lo que lo está llevando es AT&T y HBO, que sí que les interesa más, o qué. No sé, es una cosa un poco rara. Pero bueno, el cambio de directivo yo creo que sí puede ser que también haya tenido que ver. Para que se reunido un poco.
Algo, a ver, es que de no decir nada, no pronunciarse, incluso actores como Gal Gadot, Ben Affleck, todos con release de Snyder Cut, que ya no es que estemos hablando de Mindundis como tú o como yo, que estamos hablando de gente que estaba en la película. Momoa también a tope con sí. el release de Snyder Cut, y al final se unieron a muchos fans, porque es lo que te decía un poco al principio, ¿no? Al fin y al cabo, sacar esta película era hacer justicia. Yo no sé cómo tiene que estar Whedon ahora mismo en su casa, estará cagando en la madre de Tocristo, pero yo creo que es que era justo que y necesario que esta película acabara por salir. No sé si ahora o dentro de 10 años, pero era lo suyo.
Sí, igual yo creo que Whedon también estará cabreado porque además se fue de malas de Marvel Studios con la era de Ultron. Entonces dirá, seguro que está quemado porque Zack Snyder va a tener lo suyo y él no. Sí. Vale, muchas gracias. Puede que haya algo por ahí, sí. Y como hemos dicho, el tema del COVID y de que HBO necesita material nuevo, pues para tener en la plataforma y que esto genera movimiento en redes, pues al final se le da luz verde a este proyecto y le chutan a Snyder inicialmente 30 millones de dólares más.
Pero ha acabado siendo más, ¿no?
Al final han sido 70.
Sí.
supongo que al final entre ir negociando y tal, claro, si la cosa veían que avanzaba y que crecía, pues la habrán
dado partida
más de presupuesto.
Que yo entiendo que todas las escenas no estarían producidas, habría que meter mucha pospo a muchas cosas. Entonces sí, es normal que haga falta dinero, porque mucha gente dice, pues si es que es la misma película, no sé qué. No, no es la misma película. Y de todas maneras, yo sigo pensando que va a haber gente que va a decir que no, porque esto lo han filmado ahora de nuevas, porque no sé qué. Y es gente que no se entera o no se quiere enterar de qué va la historia.
Sí, el caso es que por aquel entonces Snyder decía que estaba el montaje hecho y lo que quedaban eran cosas de efectos visuales.
Claro, exactamente.
Y al final la cosa ha crecido y se va a incluir, se han incluido reshoots con escenas con Jared Leto, con el actor este que hacía de detective marciano, que ahora no me sale.
Sí, el que hacía también de General Sandwich.
Sí.
Oh, es que bueno, es el que sale en la lista negra. No sé cómo se llama.
Pero bueno, este actor que, como bien has dicho, que también dijo en Vero antes de que se confirmase el Snyder Cut, que era un giro que iba a ser el detective marciano, que lo tenían hay dibujos del storyboard que de antes de Snyder, también de esa escena, que al final se han acabado rodando, supongo que no tenía previsto incorporarlo, o de voy a negociar a ver si cuela, que también podría ser. Y entre otras cosas más, al final también se ha cambiado la banda sonora, porque en
la iba a decir ahora, sí.
Teníamos a Danny Elfman haciendo una mezcla rara y al final
Lo de Danny Elfman, perdona, lo de Danny Elfman es una de las cosas más inexplicables de todo el montaje de Whedon. Porque, vamos a ver, si tienes ya la música hecha, una música que es la apropiada para ese universo en concreto, porque ya venimos de Man of Steel, venimos de Batman v Superman, tiene una melodía, unos leitmotivs claros, ¿qué sentido tiene que te traigas a Whedon? Claro, o sea, a Elfman, claro, estos habían hecho amiguetes rodando Ultron casi seguro, y le dijo Whedon, bueno, no te preocupes, que ya verás tú cómo tal. Y al final Whedon lo que quiso fue hacer Vengadores con otros personajes, y no cuadra, ¿no? Entonces, al final, lo de la banda sonora para mí es lo más inexplicable de todo.
Sí, o también seguramente que Warner quería al final lo mismo que los Vengadores, y dijeron, pues bueno,
claro,
pues lo más parecido posible. Entonces, la banda sonora de Elfman, que es un compositor que tiene, que otra cosa no, pero manco no es, lo que pasa es que igual sí que se repite mucho para lo que lleva haciendo durante
varios años. Y que están horas bajas ahora mismo Danny Elfman, no es el que era ni de coña.
No, eso también. Y al final lo que hacen, pues para intentar tirar de nostalgia y tal, es meter acordes de temas de Batman y de Superman. El de Batman mola, y el de Superman dices, ¿qué haces tú aquí?
No, pero yo el de Batman tampoco. Mira, te digo una cosa, yo muchas veces cuando leo cómics de Batman lo hago con el tema de Elfman en la cabeza, y esto es así, y me consta que hay más gente que lo hace, o que le pasa, pero yo creo que el Batman de Burton es una cosa y el Batman de Affleck es otra. Entonces, ni el tema de Superman, que el tema de Superman es buenísimo también, el de Williams, pero es que creo que no están en su elemento. Es que no, el tema de Williams de Superman igual te encajaba con el Superman de Ruth, igual te encajaba con el Superman de tal y de cual, incluso con el de Smallville, que a veces resonaba Williams de fondo, pero con Cavill no suena bien. O sea, no porque la música sea mala, sino porque es que no pega.
No, y también yo estoy muy a favor de lo que compuso Zimmer para Man of Steel. Me parece que es un tema.
Claro.
y la verdad es que queda muy bien ahí con los primeros acordes y luego cómo sube después. Y bueno, con Batman al final pasó lo mismo, ¿no? Que Zimmer y Hulkenberg hicieron su tema nuevo para Batman contra Superman, que también funcionaba bien. Y al final aquí se pierde un poco. Luego, otra de las cosas que ya hemos dicho, tenemos a Elfman. Él teóricamente iba a ser Tom Hulkenberg, también conocido Yankee, sí. Excel, también conocido pupilo de Hans Zimmer, que trabajaron juntos en Batman contra Superman, como he dicho ahora, y también parte de ese dinero se va en acabar la banda sonora o al finalmente añadirla del todo.
Sí, no, ya te digo que lo de a mí lo de la banda sonora me chirre, además, sobre todo, me da rabia porque ahora ya no, porque ahora ya lo vamos a poder ver. De hecho, el otro día salió en redes este Tom Hulkenberg haciendo ahí, enseñando un sneak peek de estos de lo que su banda sonora, y desde luego mejor que la de Elfman ya pinta. O sea, es que creo que nos vamos a llevar las manos a la cabeza cuando es cómo pudieron estrenar aquello, teniendo esta maravilla tal. Yo creo que va a pasar. Ahora, también, yo sé también que hay gente que O sea, yo he visto mucho fanboy y gilipollas en torno a esto, que se cree que tiene la razón absoluta en torno a ello, que cree que no hay más verdad que la suya propia, y que en el caso de que la película fuera una mierda, no creo, porque yo además soy muy fan del trabajo de previo de Snyder en el DCU, pero en el caso de que la película fuera una puta mierda, simplemente se viera mejor, toda esta gente, todos estos fanboys de postal gilipollas, al final van a acabar diciendo, qué película, que no sé qué. Y yo lo que tengo muy claro es que si es una mierda, diré, bueno, diremos, porque lo hablaremos aquí, pero ya te digo que hay mucho fanboy también al respecto,
Bueno, yo creo que habrá un poco de todo. Si la película es una mierda, muchos de los fans del Snyder Cut que han pedido el Snyder Cut dirán que es una obra maestra y que no la hemos entendido.
Exactamente, exactamente. Ni puta idea tenéis, dirán.
Luego otros dirán, hostia, tanto rollo para esto. O puede que la cosa salga bien. Mucha gente no diga que sigue siendo una mierda, pues porque les tienen manía a Snyder, o porque hemos perdido el tiempo un montón de años, porque, pues sea así. Bueno, porque han estrenado una versión extendida. Al final, y sí, porque dirán que es lo mismo pero más largo. Que esto también es lo que también piensa
hay mucha gente. Pero es que, vamos a ver, si es que ya estáis viendo por los trailers y tal, que y por las cosas que va publicando Snyder, que no tiene absolutamente nada que ver. Yo, ya solo con ver, por ejemplo, el aspecto de Steppenwolf, yo creo que la gente lo que tiene es mucho odio al respecto, hay mucho hate, y da igual que les pongan la verdad delante de la cara, que tampoco la van a ver. Es decir, lo mismo que te digo que hay fanboys gilipollas, también hay haters gilipollas.
Y luego está la tercera opción, que es que la película esté ok sin más.
Sí, correcto, correcto.
Que tenga pues sus cosas buenas y sus cosas malas. A lo mejor sus 4 horas... Igual dirás, hostia, no hace falta 4 horas para explicar esta peli, que también puede ocurrir.
Hombre, yo te digo una cosa, casi prefiero 4 horas, que no te pase como con Batman v Superman en cines, que la película estaba mutilada.
Y yo por experiencia que tengo con Zack Snyder con estas cosas, a mí la versión Ultimate Cut de Watchmen me parece muy guay.
Sí que lo
es. Es más larga que un día sin pan, pero luego sí. La ves así, si la ves así con calma por la mañana y tal, o cuando tengas tiempo de sobras, se disfruta mucho. Espero que con esta pase lo mismo también, porque es casi como una experiencia.
La Ultimate de Watchmen en castellano no se puede adquirir, ¿verdad? No, porque la tuve que ver en inglés. Claro, vale.
Si existe, es una versión no oficial. Es que el Ultimate, es que el Director's Cut tampoco existe en español.
No, ya lo sé. O sea,
hay escenas, entonces ahí en el Ultimate Cut hay escenas del Director's Cut más el navío negro que sí está en español.
El navío negro sí está en español, eso te iba a decir, porque estaba, me lo he llegado a encontrar en algún videoclub o alguna cosa. Sí.
Entonces, pues te tienes que. Yo tengo la.
¿Qué haces tú el apaño?
Sí, ahora voy. No, creo que ya se hizo alguna vez que alguien se lo descargó, alguien que conozco, pero por ahí se quedó. Entonces, al final, pues el tema es que la versión está de 4 horas. Yo al final lo que tengo es genuina curiosidad, porque muchas cosas que no se llegaron, que ni se llegaron a enseñar, porque ya hemos dicho, los trailers aparece la novia de Barry, ahora no me sale, Iris West. Que estaba, la teníamos por allí en un par de planos, tenía cast, no aparece en la película por ningún sitio, a ver qué tal está eso. También ya han dicho que la escena del mega flashback con Steppenwolf, donde se enfrenta a todo el mundo, a las Amazonas, a los Atlantes, a los dioses griegos también aparece Darkseid de joven, Uxas, que ya lo hemos visto, sí. Y que va a durar 20 minutazos.
¿Qué sabemos del argumento? O sea, quiero decir, yo algo leí que había viajes en el tiempo, que había cositas por ahí, pero ¿qué sabemos?
Lo que se sabe de los viajes en el tiempo, porque en el tráiler último que ha salido se ve a Barry en una especie de fuerza de la velocidad, entonces intuimos que algo por allí también, en teoría, se debería conectar con aquella escena de la pesadilla de Batman contra Superman.
Sí.
Al final eso se desechó en el corte de cines. Entonces eso habría que hilarlo de alguna manera. También la escena de la pesadilla se supone que es más larga. O sea, se retoma y aparece con, pues, O sea, parece material nuevo, por decirlo de alguna manera.
Es que se supone que aquí... Claro, aquella escena tenía muchas reminiscencias a la Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Cuando Flash le avisa a Batman de lo que está por venir. Y era un poco eso. Y luego, aparte, el tema de la pesadilla de pues eso, la escena onírica esta, sí que tenía que tener muchísima relación, porque claro, teniendo a Darkseid de por medio, teniendo a Apocalypse, porque además veíamos el símbolo de Omega, que es el símbolo de Darkseid, etcétera, etcétera, ¿no? Quitar esto de por medio convierte en incoherente lo de Batman y Superman, el hecho de que esté ahí. Pero claro, yo no creo que Snyder iba a dar puntada sin hila, y Whedon dijo, esto es demasiado creepy, esto lo quitamos y tal, que paso, ya está Buffy. Entonces, claro... Sí.
No, yo creo que esto también viene de los ejecutivos de Warner, que vieron la escena de pesadilla y dijeron, ¿esto para qué?
Sí,
y pero seguramente Snyder apretó para tenerlo en Batman contra Superman, y al final, cuando no estaba Snyder, dijeron, oye, quita esto de la pesadilla, que no se entiende.
Pero si lo de la pesadilla sí está en la versión de cines, ¿eh? En Batman y Superman.
En Batman y Superman sí, porque yo creo que ahí Zack Snyder ganó el pulso.
Ah, vale, vale. Pero dices en la liga, vale.
Claro, en la liga, cuando él ya no estaba, dijeron, quita esto que no se entiende.
Ya. Hombre, puede ser, pero yo creo que tenía mucha relevancia, porque además es que todo el tema de Lois es la clave, no sé cuál. Creo que quedaba como muy incongruente ahí, que puedes decir, bueno, pues ha sido un sueño y ya está, pero es como, esta escena, ¿qué coño pinta aquí si no se le va a dar desarrollo después?
Sí, entonces, también se sabe que como ya hemos dicho, Cyborg estaba planteado para ser el corazón de la película. Su origen, su origen es más completo que lo que se ha visto.
Porque se veía en los trailers, además, sí, claro.
Sí, se le ve jugando al fútbol con unas escenas muy bonitas. También aparece su madre también por ahí. Supongo que el tema del accidente donde muere su madre también se verá con más detalle. Como ya hemos dicho, tendrá un arco de personaje más completo. También se le ve como viajando en el tiempo de alguna manera. Se le ven en otros momentos así. Y también se supone que hay un actor, que ahora no recuerdo el nombre tampoco, que rodó bastante metraje haciendo de Hal Jordan.
Ajá.
Y eso es lo que quiero ver.
Sí.
Más me interesa.
Es que la liga, sí, ahora que sabemos que tenemos al detective marciano, yo siempre he dicho que la liga sin el detective marciano y sin Green Lantern, me da igual que Green Lantern. Hombre, si es Hal Jordan, mejor, pero me da igual que Green Lantern. Es que está coja.
Claro, entonces... es lo que estábamos comentando, que se supone que también aparecerá por ahí. No solamente se cambia el aspecto de Steppenwolf por algo diferente y también aparece Darkseid, sino que también aparece Desat, que es uno de los acólitos.
Correcto.
De Darkseid,
sí.
Que ya lo hemos visto en el tráiler y que supongo que tendrá un par de escenas en plan de maldito superhéroe.
Sí, que habrá momentos Apocalypse, no muchos, entiendo, pero alguna cosita habrá.
Y algunas escenas de diálogo, y yo supongo que no trascenderá mucho más. Ya hemos dicho lo de los viajes en el tiempo, sí. Y no sé por dónde más van a evolucionar. Supongo que también la resurrección de Superman, supongo que tendrá un poco más de...
Será diferente.
De desarrollo.
Sí, porque además se supone que el tema de la resurrección de Superman resucitaba como malvado, como caudillo de Apocalipsis o alguna historia de esas.
Sí, y además, como ya hemos dicho, no lo hemos dicho, pero también con el traje negro.
Correcto, correcto.
Que en clara referencia a los cómics en ese sentido. También las escenas en las que... La escena que comparten Lois Lane y Martha Kent se rodó por completo de nuevo.
Sí.
Muy cutremente, además.
Muy cutremente es la palabra, sí, sí.
Y aquí, pues, y se supone que volver a retomar en la escena original, suponemos que con más información o los diálogos serán diferentes, eso es seguro. Y luego también yo supongo que el reencuentro de Lois con Clark también es diferente. El tema de la granja de los Kent también es diferente.
Lo que pasa que, claro, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque Snyder dijo que no era una película, sino que él tenía dos películas en mente. Una, Liga de la Justicia parte 1 y parte 2. Con lo cual, ¿aquí qué vamos a ver? ¿Solo la parte 1? ¿O va a haber también la...? Porque claro, 4 horas, yo digo, a ver, a un cineasta normal, a un director normal, le da para hacer dos películas. A Snyder igual no, pero no sé, ¿qué vamos a ver aquí?
Pues es una buena pregunta, porque es verdad que hace bastante tiempo, cuando se anunció la existencia de la película de la Liga de la Justicia, estaba anunciada como que habría una secuela.
Sí, sí.
Ya estaba en la cabeza de Snyder, y en la de los ejecutivos también lo contemplaban. Entonces, no sé hasta donde yo sé, por las noticias / rumores que han salido, se supone que esto tendría que dar pie a una secuela. porque lo de Darkseid se introduce en esta película y manda a su primer a su terrateniente, por decirlo de alguna manera, que es Steppenwolf, la cosa sale mal y luego tenía que intervenir Darkseid en la siguiente entrega. Técnicamente tendría que haber una secuela. ¿La veremos? Pues no lo sé. Depende de HBO.
Sí, esto a mí ya me parece, cada vez me parece más complicado, ¿eh? Porque además, pues que bastante les ha costado el tema de sacar adelante esta historia, como para encima ahora invertir otra pasta en no sé cuánto. Pero claro, todo va a ver, hay que ver cómo funciona. El problema es que, claro, estrenando en HBO Max, es difícil de decir, pues ha recaudado tantos millones, porque claro, al fin y al cabo esto se va a contabilizar en suscripciones, ¿no? Pero bueno, no tampoco, porque habrá mucha gente que se haga la suscripción el día que la estrenen y se la quitará 2 días después. Entonces, o gente que se suscriba por otras cosas.
Sí, hay gente que lo hará con el mes de prueba.
Claro.
Seguro, porque sobre todo en España, que somos muy así. Yo como ya tengo HBO, pues yo por esa parte, yo ya he cumplido con la sociedad. Pero si habrá un poco de esto, alguien a lo mejor se pagará un mes porque ya que está, pues aprovecha y otra cosa no, pero HBO tiene un catálogo bastante bueno.
Sí.
Por no decir muy bueno, a nivel de calidad.
A ver si mejoran la interfaz gráfica ya que están.
Sí, está un poco mejor que hace unos meses, pero todavía le queda mucho margen de mejora. Sí.
¿Lo has podido ver, la interfaz de HBO Max?
Ah, no, sí, vi la versión americana y es bastante más intuitiva. Y han dicho que cuando llegue a España habrá renovación en ese sentido. Eso era una aplicación nueva.
La pregunta que yo hago aquí, ya que estamos con este tema, cuando llegue HBO Max, ¿se va a solapar a los que...? O sea, quiero decir, si yo tengo HBO Max, yo tengo HBO en casa, ¿vale? Entonces, al llegar a HBO Max, ¿se me va a solapar o van a hacer como esta historia de Disney Star? ¿O qué va a pasar aquí?
Hasta donde yo sé, subirá la cuota de inscripción, porque el contenido es bastante más, será bastante más amplio en teoría, y luego también se renueva toda la interfaz y todo el contenido y tal. Igualmente, a nivel de contenidos, lo que va saliendo nuevo de HBO Max en Estados Unidos llega a España a través de HBO normal.
Sí, vale, y eso me lleva a lo siguiente de lo que podemos hablar, y es el hecho de que han dicho que en España el Snyder Cut se va a estrenar el mismo día con doblada en estreno simultáneo y en HBO normal. Es decir, quien tenga HBO ya va a poder ver el Snyder Cut.
Como ya se confirmó hace unos días, la película se estrenará en por lo menos en HBO Max en Estados Unidos el 18 de marzo, el próximo 18 de marzo, y un par de horas más tarde en la cuenta de HBO España, tanto bueno en redes sociales en general, también se confirmó que iba a llegar a HBO España como tal. Entonces, estábamos un poco la duda de si, porque Zack Snyder dijo que haría lo posible para que se estrenase en todos los países posibles, especialmente en cines, pero con el tema de COVID yo creo que es algo que HBO ha descartado directamente, o Warner Media, y al final la tendremos en HBO España, se incorpora en el catálogo tal cual. Y además será a nivel de horas, en nivel de franja horaria, será, no sé si más o menos simultáneo, pero se supone que es a partir de las 00:00 del 18 de marzo que se podrá ver la película, como la mayoría de cosas que estrenan, que es a partir de la noche en HBO, ya puedes ver el nuevo, la peli, lo que sea.
Me hacía viendo la pirata, fíjate, pero es que ese día va a ser histórico. Yo ya te digo que aquí
otra
haremos.
Cosa
es que
la plataforma no explote, ¿eh?
Ya. Bueno, yo probablemente la vea al día siguiente, pero vamos, desde luego, va a ser histórico. Lo vamos a traer por aquí. De todas maneras, indicar que nuestros amigos sudamericanos no van a tener esta suerte porque se ha confirmado que van a tener que esperar a la llegada de HBO Max por aquellas tierras. Entonces, claro, queda la opción que yo contaba con usar en España a falta de que dieran esta noticia. Pero bueno, a ver, yo creo que al final, bueno, de hecho, cuando con eso de que Wonder Woman 84 también fue estrenada en HBO Max, al de muy poco tiempo del estreno allí, ya estaba para ver la calidad más alta.
Claro, otra cosa es el tema doblaje castellano, pero como
claro,
pero como bueno, ya se sabe, al final la versión esta de Snyder sí que se va a doblar al castellano, sí. Lo cual yo creo que es una buena noticia para los fans de Claudio, entre los que estamos tú y yo, Claudio, sí, Serrano.
Sí, aguante, Claudio.
Exacto. Y como será pues una versión bastante más larga y con cosas cambiadas, yo supongo que decidirán volverla a doblar prácticamente entera.
Entonces, sí, además, sobre todo de cara, que esto no se ha confirmado todavía, creo que de Wonder Woman sí que va a salir, pero tema de mercado doméstico. Doméstico me refiero al uso doméstico, no al mercado americano, ¿no? Es decir, a Blu-rays, DVDs, copias digitales y demás, porque yo esta película, por mucho que la vea en HBO Max, la quiero en la colección.
Hombre, yo no lo descartaría, yo supongo que tardarán en sacarla, eso sí, porque el plan, como ya hemos dicho, de sacar el Zack Snyder Justice League es una estrategia de HBO Max para atraer suscriptores, entonces mantener la exclusividad un tiempo.
Claro, claro.
No sé si 6 meses o un año, y después ya apostar pues por el lanzamiento doméstico, puede ser en Blu-ray, en 4K, etcétera.
Yo diría que incluso menos, ¿eh? Porque unos 4 meses, 5 más o menos, que es lo que suele tardar a día de hoy en salir, o sea, el ciclo que tiene una película, sale en cines y al de tanto sale en tal. Antiguamente era mucho más tiempo, pero ahora se hace muy rápido, con lo cual yo creo que podríamos tenerla, pues si esto sale en marzo, a mediados, finales de año que viene, o de este año, perdón.
Es posible, y además luego una semana después se estrena en HBO Max y en cines también la de Godzilla contra Kong, entonces...
¡Chango mugriento!
Un estreno se solapa con el otro, ¿no? Entonces al final no tendrá tanta pega.
Yo no soy el público objetivo de Godzilla y Kong, ya te lo digo. Acabaré viéndola en HBO si la ponen, o vete tú a saber dónde, pues mira, a lo mejor sí, pero desde luego ni me gusta King Kong ni me gusta Godzilla, con lo cual no soy el público objetivo para nada, ni siquiera he visto Pacific Rim, o sea que fíjate.
Pues yo me la meteré en vena, entonces, que hubo también discusión porque se anunció el estreno de Godzilla versus Kong antes de que se confirmara la fecha de estreno del Zack Snyder Justice League, que creo que cae en jueves, si no voy mal, además, y dijeron, no, es que no se hace promoción de la película y van a solapar, han sacado Godzilla contra Kong, que va a solapar a Zack Snyder tal.
Jueves, correcto, sí, te confirmo.
Van a solapar tal y la van a sacar antes y es como, a ver, vamos a calmar, ¿no?
Sí, sí.
Porque HBO necesita un flujo de estrenos, yo creo que bastante, bastante fluido, sobre todo teniendo en cuenta que Netflix a principios de este año anunció que iba a estrenar una película por semana y yo creo que el resto de estudios se cagaron encima, o sea...
Sí,
entonces,
sí, sí.
Hay que tener eso en cuenta, ¿no? Y al final, pues, la película de Justice League se va a estrenar eso, hemos dicho, un jueves, porque el viernes empieza la emisión en Disney Plus de The Falcon and the Winter Soldier, porque obviamente, como suele pasar en muchos, un estudio suele mover la fecha de estreno si ve que su taquilla peligra con el estreno de otra película. Entonces, esto es normal, que intenten no solaparse las unas a las otras, a menos que no les quede otra.
Hombre, esto, al final, cada estudio mira por lo suyo. De todas maneras, Disney, porque cuando se estrenó Batman, no sé si te acuerdas que hubo una polémica cuando se estrenó Batman y Superman, que Disney insistía en publicar Civil War el mismo día. Que luego, al final, resultó que no, pero había como hay un pique también, no sé, yo, lo de Disney, ya te he dicho más de una vez que son el mal, pero bueno.
Sí, hubo, yo no recuerdo si hubo algo ahí, pero seguramente... Se comentó un poco el tema, ¿no? Y al final, pues mira, lo hemos dejado así, las cosas están más o menos separadas y además la duración de la vida que suelen tener los estrenos últimamente es bastante más corta que antes. Y ya depende un poco del boca a oreja. Sí, también hay que tener en cuenta que yo creo que el Snyder Cut, fuera de este círculo, ¿no? Del universo más fricardo y tal, la gente no sabe esto.
Sí, bueno, yo creo que de todas maneras...
Ni lo sabe ni le importa también.
Correcto, correcto. Y hay mucha gente que no le da importancia, en fin. En cualquier caso, creo que ya hemos tocado todos los temas del Snyder Cut, así que podemos parar aquí y pues lo escuchamos con las noticias, con los programas de noticias habituales en poquitos días. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich.
That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you been faithful, oh, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever when you've drawn a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at the sacred heart before it blows. Everybody knows.